Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual correspondiente a la formación del día de hoy. Vamos a tomar un minutito, hacemos uso de 1 Juan 9 y ya iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el plan que tienes diseñado para nuestra vida y que todo de nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Efesios. Este es el incremento número 474. Estamos en Efesios 2:10. Dice lo siguiente: porque somos su producción, habiendo sido creados una nueva especie en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ese asunto de la nueva especie en Cristo es lo que estamos viendo en estos momentos. Se trata de la doctrina de la nueva especie espiritual. Ya hemos pasado por la definición y la descripción. Hemos visto cómo Israel es la nueva especie racial. Y también hemos estado estudiando que la iglesia es la nueva especie espiritual. Hemos visto dentro de la porción de la iglesia que la designación y la definición, después vimos el origen de la nueva especie espiritual, tercero vimos la razón de la existencia de la nueva especie espiritual la semana pasada, vimos el propósito de la nueva especie espiritual, que tiene la disponibilidad del poder de Dios para todos los creyentes. Punto número 5 que tengo aquí es que la provisión del poder de la nueva especie espiritual incluye la omnipotencia de Dios Padre relacionada a nuestro portafolio de activos invisibles. Tenemos la omnipotencia de Dios Hijo relacionada a la perpetuación de la historia humana y de mantener el universo unido. Y la omnipotencia de Dios el Espíritu Santo relacionada a nuestra esfera divina de amor y poder. Toda esta provisión viene de Dios y vemos que es una provisión perfecta del Todopoderoso para cada uno de nosotros. El sexto punto que tocamos es que el resultado de la nueva especie espiritual es el impacto histórico invisible del creyente en tres categorías. Vimos el impacto personal, también vimos el impacto nacional histórico en la nación cliente y tercero, un impacto internacional para las naciones a través de los misioneros que son enviados de la nación cliente. Y después, el séptimo punto que vimos bajo la iglesia como nueva especie espiritual son las características de la nueva especie espiritual. Dentro de las mismas nos damos cuenta de que hay, primero que todo, la nueva especie espiritual es creada por el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Vimos que la nueva especie espiritual está exenta al juicio final, no se tiene que presentar porque ese juicio ha sido cancelado para la iglesia. Y de nuevo, la nueva especie espiritual posee la vida eterna, no puede quitársele la vida eterna, y la nueva especie espiritual posee la rectitud divina doble, la rectitud perfecta imputada de Dios Padre y la rectitud perfecta que nosotros compartimos con Jesucristo a través de la santificación posicional. También nos dimos cuenta que la nueva especie espiritual tiene una herencia protegida por la omnipotencia de Dios, algo espectacular para cada uno de nosotros. La herencia es que nosotros entramos al reino de los cielos. Aquí en la fase de la tierra tenemos vida eterna. Nadie nos puede quitar. En primera de Pedro, por ejemplo, 1:4 nos dice: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. En el cielo está reservada la herencia que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero hay una segunda herencia que no se menciona aquí en este lugar, que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Nosotros estamos guardados por la omnipotencia de Dios a través de la fe en el momento de la salvación. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Les quería traer estos puntos para recordarles, pues refrescarles la memoria. Hemos visto que esto es algo espectacular. Lo que tenemos nosotros en la edad de la iglesia es algo que jamás había existido anteriormente, porque Jesucristo no había sido santificado. Ahora la iglesia está siendo llamada para completar el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la dispensación cristocéntrica, o sea, centrada en Cristo, y nosotros somos partícipes con un valor extraordinario para Dios. Ese valor extraordinario, Él a nosotros nos lo deja saber para que nosotros tengamos en nuestra mente ese futuro que Él tiene preparado para nosotros. Ser una especie espiritual es algo extraordinario, pues no es algo progresivo, no se puede mejorar, tiempo en la eternidad. Es un regalo de Dios, o sea que esto no tiene progresividad. Nosotros somos esto, somos familia real, somos nueva especie espiritual. Es un regalo de Dios y se origina de su soberanía. y por eso no puede ser mejorado por cualquier cosa que nosotros hagamos. Esa porción es muy importante porque nos quita a nosotros el asunto de la religiosidad. Hay varios factores, varios indicadores en la Biblia que nos da a saber que nosotros no podemos mejorar ese asunto de que somos ya una familia real y somos escogidos por el Señor. Esto que nosotros hacemos, no vamos a trabajar para perfeccionar nuestra estación. ¿Me explico? Nosotros lo que tenemos que hacer es crecer espiritualmente para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la porción importante. Ser una nueva especie espiritual, entonces no tiene que ver nada con la emoción o con la experiencia. O sea, cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, tú llegaste a ser una nueva especie espiritual. No tuviste que hacer nada emocional para hacerlo, simplemente creer en la obra de redención del Señor Jesucristo. Entonces, no es una función empírica que se tiene que ver o tocar. El empirismo nos indica que tienes que verlo, leerlo, usar uno de los cinco sentidos para tenerlo. No, solamente crees, inmediatamente el Espíritu Santo te hace parte de la familia real de Dios y te hace una nueva especie espiritual. También vimos que la emoción es una parte normal de la vida, es una función normal del alma, pero no tiene parte en la vida cristiana. O sea, simplemente porque eres emocional no significa que lo que tú haces va a ser mejor o va a ser menor. Por ejemplo, si tú recibes instrucciones y la vas a recibir, instrucciones divinas por medio de la Biblia, acerca de qué es lo que tú tienes que hacer en esta vida, en lo que corresponde a tu vida espiritual, no importa si eres emocional o no eres emocional, el asunto es que tú lo hagas en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, si eres muy emotivo, muy emocional, eso no implica que tus obras son mejores. Las obras no se pueden mejorar. Si son en el Espíritu, son en el Espíritu y punto. La emoción esa no es parte de la vida espiritual. Puedes estar lleno del Espíritu Santo y sentirse emocionado con algo, pero la emoción no es un símbolo de la espiritualidad. O sea, hay personas y hay iglesias que ellos creen que por tu emoción significa que tú, entonces, eres más espiritual que la otra persona porque te sientes emocionado. Entonces no tiene que ver nada con el asunto. Y es más, tilden a las personas que no se emocionan como si no hubieran sido salvas, cuando eso no tiene nada que ver con el asunto. Eso es dado en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ser emocional no es una función de la plenitud del Espíritu Santo. Hay personas que son emotivas por sí solas. Incluso eso tiene que ver más con la ética que se aprende en un país. Hay países que son muy emotivos. Por ejemplo, los italianos son muy emotivos. El cubano es muy emotivo. El colombiano es muy emotivo. El mexicano es muy emotivo. O sea, los latinos somos más emotivos. Si tú ves a los sajones, son mucho más reservados. Pues no quiere decir que son menos cristianos que nosotros porque son más reservados. Ser una nueva especie espiritual no está relacionado con cualquier forma de obras humanas o mérito humano. La nueva especie espiritual es algo que ocurre en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la nueva especie espiritual de la edad de la iglesia está justificada y santificada, o sea, separada, ha sido justificada con la rectitud de Dios Padre del Hijo y ha sido separada, santificada y separada para Dios. Nosotros somos justificados como una nueva especie espiritual. Y eso es algo maravilloso. Y en una de sus cartas mayores, y me refiero al apóstol Pablo, nos deja saber lo siguiente. Romanos 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Él nos redimió a nosotros en la cruz y nosotros creímos en su obra. Inmediatamente al creer en Él somos una nueva especie espiritual, somos creados por el Espíritu Santo, somos familia real, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos la novia. Los creyentes del Antiguo Testamento, por ejemplo, también estaban justificados al recibir la importación de la rectitud de Dios. Al creer en el Señor, como era presentado, ellos también eran justificados. Pero nosotros somos santificados, o sea, entramos a estar en unión con Cristo como una nueva especie espiritual. Ellos no, ¿por qué? Porque Cristo todavía no había ido a la cruz. Entonces nosotros tenemos algo que es especial, único en la edad de la iglesia, que las personas del Antiguo Testamento añoraban ver. Era algo espectacular. Por ejemplo, en el 1 Corintios 1:2 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cualquier parte del mundo donde se encuentran cristianos, ahí tenemos nuestros hermanos que están santificados en el Señor Jesucristo, han sido separados en Cristo para toda la eternidad. Y también en 1 Corintios 1:30 nos dice, pero gracias a Él, a Cristo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. En Cristo tenemos todo, y ya nosotros tenemos a Cristo. Entonces tenemos todo esto, y de Cristo no lo va a quitar nadie. En Hebreos 10:10 tenemos. Y en virtud de esta voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez por todas o para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la obra que hace nuestro Señor Jesucristo la que cuenta, no la que nosotros hacemos. Nosotros ahora se nos da el privilegio de participar en las obras de nuestro Señor Jesucristo, lo que concierne al Evangelio de la Salvación. Nosotros estamos aquí para decirle a la gente que hay una esperanza, una nueva esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y, por el otro lado, nosotros también animamos a los creyentes a que vengan a la iglesia a conocer la palabra de Dios, para que ellos mismos se den cuenta de lo grande, de lo amplio que es esta salvación y de lo maravilloso que, de las cosas que Él ha preparado para los que lo aman. Ningún creyente del Antiguo Testamento fue puesto en unión con Cristo. Algo espectacular. Porque Él todavía no había venido, no se podía hacer. Y esto es una dispensación nueva, una administración divina del tiempo que es nueva, es específica, es única, singular y tiene que ver con la familia real de Dios. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados siguiendo el patrón de Abraham. Y eso yo se los he dicho anteriormente, pero vale la pena repetirlo. En Génesis 15:6 nos dice: y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia, se le fue contado por justicia, o sea, fue rectificado en Cristo, recibe la rectitud de Dios en ese momento. Pero no fue sino hasta después que el gran experimento de poder de la unión hipostática fue extendido a la edad de la iglesia, que la nueva especie espiritual fue creada. Recuérdense, yo les pongo estos tres círculos, y en el primer círculo vemos que nuestro Señor Jesucristo hace toda la obra en la plenitud del Espíritu Santo. Él calificaba porque tenía alma, cuerpo y espíritu, y él, toda su vida se la pasa lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese es el gran experimento de poder. Él fue el primero que utiliza la plenitud del Espíritu Santo toda su vida y después nos las lega a nosotros en el día de Pentecostés. Y ahora nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo, y a pesar de ser personas que tienen naturaleza pecaminosa, nosotros a través de la provisión divina de la confesión podemos restaurar nuestro caminar con el Señor y estar en la plenitud del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios, siendo una nueva especie creada en Cristo Jesús. Entonces tenemos algo espectacular, nuevo, no existía anteriormente y es simplemente para nosotros. Entonces, la nueva especie espiritual es singular y le pertenece a la edad de la iglesia. Y esto es especial y no existió en ninguna otra dispensación, ni existirá después de esta dispensación. Ya entramos en la tribulación, ya esto se acabó. Cuando la iglesia es raptada, se acaba esta dispensación, se acaba el número de personas que forman el cuerpo de Cristo, todo eso cambia radicalmente. Veamos la documentación bíblica por todo esto que les estoy diciendo. En Gálatas 6:15 nos dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí nos está diciendo que, yo les he contado que para nuestro Señor solamente existen dos razas, la judía y la gentil. Y la judía y la gentil tienen a todos los diferentes países, diferentes razas, diferentes, puede ser hombre, mujer, puede ser negro, puede ser blanco, puede ser varón, puede ser hembra, ya lo dije, puede ser rico, puede ser pobre, judío, gentil, todos son uno en Cristo. No hay diferencia, se acabaron las diferencias en la edad de la iglesia, porque todos nacen espiritualmente en Cristo. Entonces, esto tenemos que tenerlo en mente porque es sumamente importante. La nueva especie espiritual es reemplazada por la nueva especie espiritual de la edad de la iglesia. Entonces tenemos algo espectacular. Ahora los judíos son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la nueva creación espiritual. Ahora siguen siendo judíos. No van a creer que dejan de ser judíos racialmente. Nosotros mantenemos nuestra identidad racial, pero espiritualmente no. Espiritualmente ya le pertenecemos a Él. Entonces, en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y nos damos cuenta de que esto nos habla de que las cosas viejas, que era nuestra posición en Adán, con la muerte espiritual, ha perdido su poder. O sea, ya la naturaleza pecaminosa ha perdido su poder en nosotros. Las cosas nuevas han llegado. Aquí tenemos que es el presente activo indicativo, más en el plan protocolar de Dios. Están ya aquí, han sido otorgadas a nosotros. Entonces, el creyente todavía posee la vieja naturaleza pecaminosa, pero no puede funcionar o controlar su vida sin su propia voluntad, libre albedrío, sin su consentimiento, Las cosas viejas no han pasado porque tenemos la naturaleza pecaminosa, pero sí han perdido su poder, solo por el uso de la omnipotencia divina. Ha perdido su poder en el sentido de que ahora tenemos una opción que no teníamos anteriormente. Anteriormente, pues era alma y cuerpo, no teníamos la opción, solamente la naturaleza pecaminosa era la que gobernaba sobre nosotros. Teníamos la opción de la religión, teníamos la opción de las cosas naturales, teníamos la opción de la filosofía, pero era todo con la carne. Ahora no, ahora hemos nacido espiritualmente y tenemos una nueva opción, y es a través de esa nueva opción que nosotros cancelamos el poder de la naturaleza pecaminosa, cuando estamos en el estado de espiritualidad después de haber confesado nuestros pecados. Entonces, esa frase que les acabo de decir es el segundo de Corintios, cuando dice nueva criatura es, estas dos palabras, vimos que tienen las palabras griegas kainé ketisis, y son las dos palabras más asombrosas del Nuevo Testamento, porque revelan que nosotros somos una nueva creación. Eso es algo espectacular. O sea, no significa simplemente que ha sido renovado, significa que ha sido creado como una nueva criatura. Eres una nueva creación en Cristo Jesús, y eso a nosotros nos da una ventaja extraordinaria, porque ahora nosotros podemos entender la información espiritual. Antes no la podíamos entender. Cuando la Biblia dice que para un incrédulo leer la Biblia es locura, eso es precisamente lo que está diciendo, porque ellos no tienen el marco de referencia, ni tienen el Espíritu Santo, ni el Espíritu humano para entender las profundidades de la Biblia. Y las personas que lo tienen lo pueden entender, lo pueden saber, y se dan cuenta de que hay algo maravilloso atrás de todo eso. Y después de esto, nos dice que las cosas viejas, arcaios, eso se refiere al estado antes de la salvación. Esas cosas viejas han pasado, son hechas nuevas, nosotros somos nuevos entonces en Cristo. La posición en Adán y la muerte espiritual que viene como resultado de esa posición incluye las incapacidades existentes antes de la salvación, que nosotros estamos llenos de incapacidades, incapacidades genéticas, incapacidades del medio ambiente y volitivas. O sea que solamente nuestra volición humana determina pecar o determina ejecutar el bien humano, dándole de esa forma el poder a la naturaleza pecaminosa. Nosotros entonces energizamos a la naturaleza pecaminosa dándole el visto bueno, pero ahora tenemos la opción de confesar nuestros pecados, estar en la plenitud del Espíritu Santo y no hacerle caso a la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios ha destruido el poder de la vieja naturaleza pecaminosa, a pesar de que nosotros todavía la poseemos. Ahora, ¿significa eso que siempre ganamos la batalla? No, nosotros no podemos ganar la batalla todo el tiempo, vamos a pecar. O sea, no importa qué tan religioso sea usted, qué tan golpe de pecho sea, cuánto hagas, no vas a dejar de pecar. Pero tienes la solución, y lo que sucede es que a medida que vas creciendo espiritualmente, la incidencia del pecado disminuye, pero no significa que dejas de pecar. Interesante, ¿verdad? Hay iglesias que te dicen que llegas a la santificación, que llegas a la perfección. Tú puedes llegar a toda la perfección que quieres, pero tienes la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa es la que hace estragos en nosotros. Entonces, para mantenerla en jaque, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, el sistema cósmico opera haciendo uso de la influencia demoníaca y por medio de la dinámica de la vida psicológica. Cuando hablamos de la psicología, estamos hablando de psuche. De ahí viene la palabra psuche, psicol, también le dicen psicología. Es el conocimiento del alma. Y la vida psicológica la tiene que ver con el caminar en el alma. No en el espíritu, sino en el alma. Es lo que hacen los incrédulos. Entonces, esa vida psicológica es la dinámica que utiliza el sistema cósmico para mantener a la persona amarrada. Y por medio de la dinámica de la vida psicológica, entonces, cualquier persona es fácilmente dirigida por Satanás. Cualquier posesión demoníaca también se termina en el área de la iglesia con el creyente debido a la morada del Espíritu Santo. Antes sí podía ser, ahora no puede ser. Entonces tenemos varias cosas que son muy interesantes en lo que concierne pues a las cosas viejas. Otro asunto de las cosas viejas es la función del poder humano y de la dinámica humana en el sistema cósmico. Estas han perdido su poder debido a que Dios ha hecho su poder divino disponible 100% a cada uno de nosotros. Aunque los creyentes pues todavía pueden utilizar el poder humano para mejorar su personalidad, por ejemplo, no es parte de la vida cristiana, es parte de la vida psicológica. parte de lo que el alma le pide. Fíjense que es tan interesante todo esto, porque aquí nos está hablando de las cosas viejas que nosotros teníamos pues antes de llegar a Cristo, pero ahora tenemos cosas nuevas que son maravillosas. Otra de las cosas viejas que tenemos es que el énfasis en las personas y no el énfasis en Dios, eso era algo que permanecía. La nueva especie espiritual exige que tu prioridad número uno sea la relación con Dios y su palabra. O sea, si nosotros hablamos, debemos hablar constantemente con el Señor. Esa es nuestra relación. Él está con nosotros siempre, nos ama. Él está contigo, no te deja. Ahora, la asunción, antes de la salvación, de que si tu relación está bien con la gente, tu relación está bien con Dios, es errónea, no es verdad. Como fue demostrado pues en el jardín. O sea que la prioridad de la nueva especie espiritual tiene que ver con la quinta y sexta categoría de la esfera divina de amor y poder, que tiene que ver con el amor fileo a Dios Padre y el amor agape a la raza humana. Esa es la prioridad de nosotros. Si tienes una relación mala con el Señor, también estás desajustado con las personas. Ya cuando llegas al ámbito espiritual, al ámbito cristiano, de nuestro norte, nuestra prioridad número uno tiene que ser el Señor. Si no, esto no funciona. Ahora, debido a que la técnica de la confesión, que está disponible a toda la nueva especie espiritual, y el poder de la naturaleza pecaminosa y el sistema cósmico ha sido neutralizado posicionalmente, entonces ahora tenemos algo nuevo. La confesión simplemente te ubica de nuevo en la esfera divina de amor y poder. Entras de nuevo a la plenitud del Espíritu Santo. El cristiano, entonces, que permanece la mayor cantidad de tiempo en la esfera divina de amor y poder, es un vencedor. Así de simple. Y el creyente que pasa la mayor parte de su tiempo en el sistema cósmico es un perdedor, y está descrito en la Biblia como, primero que todo, un enemigo de la cruz, segundo, enemigo de Dios, tercero, anticristo, cuarto, carnal, y quinto, un discípulo del diablo. O sea que si tú amas al mundo más que a Dios, tienes todas esas características en ti, porque Cristo no ha sido formado en ti, y no estás tomándote tu tiempo para que Cristo tenga ese efecto en tu vida. Y eso es un efecto muy importante, efecto que la mayor parte de las personas niega, olvida, no le interesa, está muy ocupado, y va pasando el tiempo, y ustedes se dan cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Yo sé que hay días que son más difíciles que otros, ¿verdad? Pero el tiempo va pasando muy rápido, y si nosotros estamos constantes y redimimos el tiempo con la palabra de Dios, somos vencedores. Así de simple, somos vencedores. No es que sea fácil, porque si fuera fácil, pues todo esto estuviera lleno aquí. Pero no es fácil. Tienes que tener tu determinación de hacerlo. Firmemente seguir a Dios, seguir a su palabra, recibir las instrucciones divinas, y poco a poco tú comienzas a ver que esas bendiciones divinas van a llenar tu alma, tu corazón, te van a llenar de felicidad, y es algo maravilloso. Entonces, mientras que las cosas viejas han perdido su poder, nosotros no somos impecables. Eso tenemos que reconocerlo, porque eso no se trata de que tú vas a llegar a ser impecable, sino que continuamos poseyendo una naturaleza pecaminosa. O sea, yo no estoy condonando esto, quiero que lo sepan. Yo simplemente les estoy diciendo la realidad. Simplemente porque tú llegas a ser un creyente maduro no significa que ya tú no pecas más. Entonces hace de Dios un mentiroso y la verdad no está en ti. O sea que nosotros continuamos poseyendo la naturaleza pecaminosa. O sea que aunque el creyente de la edad de la iglesia sea una nueva especie espiritual, todavía tiene evolución y continúa pecando después de la salvación. ¿Por qué? Porque tiene esa naturaleza pecaminosa. La vemos en 1 Juan 1:8, que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense que esto es algo muy interesante, porque en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La 1:8 dice: si no tenemos pecado, que es la naturaleza pecaminosa. Y segundo, si no hemos pecado. Nosotros pecamos, nosotros somos criaturas que, como hemos nacido aquí, tenemos tantas cosas con la carne, nosotros tenemos la tendencia a pecar. A medida que creces espiritualmente, pues, no te va a gustar pecar. Te va a dar, híjole, ¿por qué me metí a hacer esto otra vez? Si mi padre me da todo, mi padre me ama, mi padre me tiene bien, ¿por qué me meto a hacer esto? O sea, tú mismo te estás juzgando, pero no es suficiente, tienes que confesar ese pecado a Dios Padre. A medida que más amas al Señor, más disminuye la incidencia del pecado, porque estás más en la plenitud. Pero eso no significa que ocasionalmente no salgas y eches el clavado en el sistema cósmico. Nosotros lo hacemos en tres categorías, el asunto de pecar. Ocasionalmente, en la niñez espiritual, y después utilizamos la confesión. Frecuentemente, cuando la persona fracasa en utilizar la confesión y continúa en el sistema cósmico. O, esporádicamente, en la madurez espiritual. Claro está que el creyente que conoce lo que es la confesión y la utiliza, tiene mucho territorio adelantado. Entonces, el factor del pecado del creyente depende de cuánto tiempo pasa en la esfera divina de amor y poder. No vamos a poder a darles el visto bueno al pecado, pero lo que sí sabemos es que nuestro pecado que nosotros cometemos o que vamos a cometer ya fue pagado por el Señor en la cruz. Ya fue pagado. Ahora, hay dos cosas interesantes con el pecado. El pecado muchas veces tiene resultados que son adversos a nosotros. Depende del pecado que sea. Y ese pecado, la adversidad que trae eso, aunque te confieses el pecado, puede continuar. Es lo mismo que si tienes un accidente, pierdes un brazo, bueno, tú puedes vivir sin ese brazo, pero ese brazo lo perdiste. Que puedes tener un brazo mecánico, pero no es lo mismo. Pero estás vivo y puedes funcionar. Hay pecados que conllevan, pues, resultados muy dañinos. Y hay otros que no. De todas maneras, nosotros confesamos los pecados. Él no quiere que nosotros nos hagamos daño. A Dios no le vas a hacer daño, pero a ti sí te vas a hacer daño. Entonces, ese pecado hay que confesarlo y en la plenitud del Espíritu Santo, si tienes un área de debilidad, tienes que ir a los pasajes bíblicos que se encuentran en la Biblia y que se dirigen a ese tema específico para fortalecer tu área de debilidad, para fortalecerte espiritualmente, para poder hacer el contraataque al área de debilidad. O sea que ese es un proceso individual que tienes que hacer. Les voy a comentar algo personal. Yo cuando estaba trabajando con la compañía de seguros de vida, uno no tiene nadie, no tiene jefe. Y todo lo que te ganas es por medio de comisiones. O sea que si no trabajas, no comes, básicamente, pero nadie te va a decir que lo hagas. Para mí era algo muy difícil tener que preguntar a la persona que me diera una cita para poder hablar con ellos, unir dos personas en la casa, marido y mujer, para presentarles un plan. Para mí era dificilísimo y me daba pereza, la verdad. Me daba, no quería hacerlo. Tenía que tomar café, tenía que hacer una serie de cosas para forzarme a hacerlo. Y lo que hice fue a la Biblia y vi un montón de pasajes bíblicos que hablan de la pereza. La hormiga es uno de los grandes exponentes de lo que es la pereza, porque la hormiga reúne sus provisiones en el verano para que en el invierno tenga para comer mientras hay nieve afuera. Yo vi como unos 28 versículos bíblicos que hablaban de la pereza. El perezoso dice, hay un león afuera, no voy a salir porque hay un león afuera y me puede comer, porque aquí en la casa durmiendo mejor. Como la bisagra se va de un lado para otro, duerme por aquí y después duerme por acá, no quiere salir. Entonces yo tuve que ver una serie de versículos bíblicos que decían, bueno, que la persona que no siembra en la época del sembrío va a ser a su padre, pues, una persona vergonzosa, pues, de ese hijo que tiene. O sea, una serie de versículos bíblicos que dicen, bueno, si no es por esto, por la palabra de Dios, con las instrucciones, ahí voy. Lo que opté yo por hacer a la final fue que yo hacía citas, y si se daban bien y si no se daban también, pero hacía las citas, iba a haber gente de todas maneras. No me importaba, no sea ya, lo hacía impersonal, pero lo hacía. Eso es un área. En esa área, pues, es la debilidad, era la pereza. Nosotros, si tenemos un área de debilidad, créame que la Biblia está llena de versículos bíblicos que te dan consejos para que tú puedas solventar o superar esa debilidad. El asunto es que tienes que ir a la Biblia, las tienes que ver, y si no es por otra cosa, por amor a Dios, tú las vas a hacer. Tú vas a hacer esas cosas que dice la Biblia y te vas a separar de lo que no sirve. Se lo digo todo esto pues que es algo que verdaderamente a nosotros nos sirve. Después nos dice ese versículo que estábamos viendo, 1 Corintios, aquí son hechas nuevas, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esas hechas nuevas se refiere a, primero que todo, el precedente único para la edad de la iglesia, basado en la extensión del gran experimento de poder de la unión hipostática, pues, en esta dispensación. Porque lo que sucede es que Dios extiende este ejercicio de la esfera divina de amor y poder prototipo. O sea, en la esfera divina de amor prototipo, nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática hizo la voluntad de Dios. Ahora a nosotros en esta edad nos las lega, nosotros la tenemos. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo, haciéndose una nueva especie espiritual y la familia real de Dios. Es algo nuevo que ha llegado, lo cual no tiene precedente pues en las escrituras en el Antiguo Testamento. Tercero, tenemos la disponibilidad de todo el poder divino a todo el creyente de la edad de la iglesia solamente, no a las otras dispensaciones. Disponible para ti es la omnipotencia de Dios Padre relacionada a tu portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo relacionada a la perpetuación de la historia humana manteniendo el universo unido, y la omnipotencia de Dios el Espíritu Santo relacionada al nuevo palacio, que es la esfera divina de amor y poder operacional, para que nosotros tengamos, nos alimentemos, nos fortalezcamos, conozcamos el plan de Dios y sepamos qué es lo que tenemos que hacer en el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra. Al comprender esto, nosotros no vamos a ser tilmados por los sistemas humanos. No vamos a ser tilmados por la política, no vamos a ser tilmados por la filosofía, no vamos a ser tilmados por la religión, no vamos a ser tilmados por las cosas que las personas hacen para tratar de engancharte y de quitarte tu tiempo. Tenemos pues que la familia real de Dios es otra cosa que sucede y es única y tiene un plan divino para la glorificación de Dios. Es el plan protocolar de Dios. Ese supersede al plan ritual de Dios para Israel, o sea que antes era este plan, ahora tenemos un plan superior a este, y el plan protocolar de Dios está diseñado para lograr la victoria táctica, que es la más importante para nosotros, y es como una extensión de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en el gran experimento de poder en la cruz. O sea, que Él vivió, recuerda que nuestro Señor Jesucristo vivió toda su vida en la plenitud del Espíritu Santo. O sea que Él hizo toda la obra en la plenitud del Espíritu Santo y finalmente en la cruz Él logra el objetivo final. Y el objetivo final en la cruz es pagar por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos ser una nueva especie espiritual al creer en el Señor Jesucristo. Esa es la base para el cumplimiento basado en la gracia del plan protocolar de Dios. Dios tiene el plan maravilloso para nuestra vida. Este plan a nosotros nos llena de felicidad, pero primero que todo nos llena de capacidad. Conocer estas cosas te da la capacidad para entender lo que Dios está haciendo por ti. Cómo funciona el plan. Nos deja saber cómo funcionan las cosas. Y al saber cómo funcionan, entonces tú sabes cómo navegar pues en este mundo con las cosas de Dios, con las provisiones divinas, con la gracia de Dios. Sabes que no tienes que tratar de demostrarle nada a nadie, porque no estás compitiendo con nadie. Nosotros no competimos con nuestros hermanos. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Es una vida relajada. Lo conoces, lo amas, quieres hacer su voluntad, vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y de eso se trata. Nosotros hacia allá nos dirigimos, tenemos que seguir constantes pues en el estudio de la palabra de Dios para que estas cosas penetren en nuestra alma, se queden grabadas en nuestros corazones y sean utilizadas por nosotros en los momentos adecuados. Y de esa manera nosotros vamos a lograr el objetivo. Créame, el tiempo pasa volando. Volando pasa el tiempo. Ya saben que hasta junio 27, me parece, el sol ascendía y los días se prolongaban más. Después de junio 27, ahora comienzan a cortarse los días, a cortarse el día, a cortarse la luz. Ya estamos al otro lado, como quien dice. Y cuando cierras ya los ojos, las navidades. Y cada año pasa más rápido. Nosotros no perdemos el tiempo conociendo la palabra de Dios. Estamos atesorando, atesorando, atesorando. Y el día ese que va a venir en el futuro, en el cual nosotros nos vamos a morir, Él nos va a llamar a nosotros, Él va a poder decir eso, bien hecho, mi buen siervo, dice el Señor. Ya les conté que Jim Brown murió el sábado. Ese hombre de Dios, aquí estuvo parado, aquí nos estuvo hablando de lo que hizo en México, que fue a las cárceles, que conoció a gente de los drogadictos de allá, los capos, y él les dio el evangelio, y esa gente en la cárcel manda. O sea que él siempre se la pasa haciendo la obra del Señor, todo el tiempo se la pasó. Él me mandaba una vez a la semana, una vez cada dos semanas una carta, que era la carta para mi hija. Yo tengo un compendio de cartas, es un libro completo. Eso yo lo quiero publicar en el futuro, pero claro, lo tengo que traducir al español. Son cartas bellísimas que le manda el padre a su hija para decirle las cosas que están pasando y cómo son. Es una comunicación adicional que es muy interesante. Están en inglés, están en español. Si ustedes están interesados, me lo dejan saber, yo voy a estar trabajando en eso en el transcurso del resto del año. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida en cada uno de nosotros. Todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.